Antes se había reunido con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con Maximiliano Pujaro. Definieron la presencia de Bullrich en Rosario para iniciar un fuerte operativo de las fuerzas federales en relación a lo que está pasando allí en la ciudad de Rosario, a lo que fueron las amenazas en contra del gobernador y demás. Anunció que quiere terminar con la realidad brutal que azota a la ciudad de Rosario, así que vamos a ver con qué medidas. Esto será la semana que viene.
Rubén Sala es dirigente social de hace muchos años, lo conocemos aquellos que hacemos periodismo en Santa Fe desde la década del 90, encabezó y encabeza cada tanto, protestas para que la gente observe que el poder adquisitivo de la gente está cayendo drásticamente. Bueno, esto pasaba en la anterior gestión, no es que Salas lo va a decir lo que va a decir ahora, sino que viene diciéndolo hace años, y han cambiado dramáticamente también las situaciones, ¿no? A pesar de que hay un ajuste dramático y hay también, lo que anunció Caputo, una duplicación de los programas como la UH. Rubén, gracias por atendernos. Aquí Karina Volatti y Mario Galopo. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, no, gracias a ustedes, los saludos. Ya mucho tiempo que no hablaba con ustedes, un gusto.
Es cierto, te hemos cubierto en algunas marchas y cortes últimamente, pero hace mucho que no charlamos. Rubén, ¿qué...? ¿Cómo está la cosa en los barrios? Contanos a partir de estas nuevas cosas que están ocurriendo, ¿no?
Sí, mira, veníamos con una situación extremadamente difícil con el gobierno anterior que hizo que florecieran los comedores populares, que es algo que no deberían existir, o que de última deberían haber existido durante la pandemia y después irse cerrando paulatinamente. Bueno, eso no pasó y hay una cantidad de comedores populares impresionantes que sobreviven cocinando y dando de comer como pueden, a veces con ayuda del Estado, a veces con ayuda del privado y a veces poniendo cada uno un poco y haciendo lo que se puede. Yo creo que esa situación se agrava totalmente con estas nuevas medidas. Yo digo una cosa, yo soy totalmente democrático y acepto las reglas del juego de la democracia, por lo tanto cualquier gobierno es dueño de aplicar la política económica, social que quiera, para eso ganó las elecciones. Ahora, lo que no se puede es no tener una red de contención para todos los que se van cayendo producto de las medidas que se toman. Y acá aparentemente la red de contención es esa que recién dijiste vos, duplicar la asignación universal y el 50% más en la tarjeta alimentaria. Todo lo demás no existe. Por lo tanto, vamos rápidamente camino a conflictos sociales, que no lo va a parar ni el protocolo de Bullrich ni nadie. Acá es una cuestión de diálogo político, diálogo social, para ver qué se hace y qué no se hace y cómo salimos todo esto.
La duplicación de la asignación universal por hijo, digamos, ¿en qué medida o hasta dónde alcanza? Eso quería preguntarte.
No, la verdad es que es una muy buena medida, porque si hay algo que llega hasta el último rincón del país es la asignación universal. No existe otra cosa que llegue a todos lados como es la asignación, porque después los programas sociales tienen un límite, todo tiene límite, menos la asignación universal, porque por el solo hecho de haber nacido en la Argentina y que los papás no tengan trabajo registrado, ya pueden cobrar. Es lo único que es universal, después todo lo demás no es universal, por lo tanto, es bueno eso, está bien. Esa duplicación
recordanos cuánto cobra hoy cuánto es una UH y a cuánto se va.
Y cobra 20 mil pesos y sale a 40.
40 mil pesos, o sea, sí. Era una miseria, ahora es un casi
sigue siendo con
la duplicación de los precios, digamos,
seguirá haciéndolo. Se va a perder rápidamente el producto de estas medidas económicas que se toman, se va a perder rápidamente, pero por lo menos. Hubo algo para tener en cuenta que acá se va a perder muchísima parte de lo que ingresa en todas las familias.
Uh-huh. Por supuesto que 40 mil pesos por hijo estamos hablando, ¿no? Por hijo sí. En condición de recibirla.
Uh-huh. Sí.
Bien. ¿Cómo crees que, bueno, allí está el gobierno instrumentando un protocolo antipiquetes, vamos a ver cómo se aplica, porque verbalmente suena bastante violento. Decir, bueno, no podrán cortar o no podrán cortar ni siquiera parcialmente, hablan de la vereda. Yo no sé qué es lo que vos deducís después de escuchar a Bullrich ayer.
Sí, hoy estábamos hablando con algunos compañeros acá y yo me imagino, ¿no? Una gran manifestación de la UOCRA y Bullrich diciéndole, muchachos, tienen que ir por la vereda. Eso me imagino. ¿Cómo hace para que eso se cumpla? Es imposible de cumplir. Yo creo que son bravuconadas. Es meter miedo. Yo creo que mete muchísimo miedo porque la gente dice, si salgo pierdo el plan, si salgo me van a reprimir, me tengo que aguantar lo que se venda porque no se puede hacer nada. Y yo creo que eso rápidamente, cuando contraste con la realidad, que la gente vea cuál es la realidad el mes que viene, porque en esto todavía vamos a estar con los resabios, digamos, de lo anterior que criticábamos, pero me parece que lo vamos a terminar extrañando, y que todavía tiene cierta espalda la gente como para aguantar este mes. Quiero ver el mes que viene cuando todo se vaya a las nubes, cuando la plata no alcance para comer, no sé qué van a hacer. Es más, yo no sé qué van a hacer este fin de diciembre cuando la gente no tenga para comer, si es cierto todo esto que dicen que van a hacer, porque esa es la otra. ¿Quién puede decir que es cierto lo que van a hacer después de haberse contradecido, ido y vuelto un montón de veces? Yo creo que hay una tremenda precariedad y alguien debería salir a poner firmeza en lo que yo digo, bueno, se va a hacer esto y que se sepa lo que se va a hacer, porque hasta ahora todo lo que se anuncia son bravuconadas, como la de Bullrich, que no tiene ningún sentido, algunas de ellas son inaplicables por falta de jurisdicción o por cualquier otra cosa, pero yo creo que lo que está en juego hoy, más que nada en la Argentina, es qué hacemos. Si esperamos que este gobierno aportarle toda la gobernabilidad que necesita, o desde ya le estamos diciendo que esto no se puede hacer. Yo, personalmente, y nuestra organización es partidario de ya decir que esto no se puede hacer, salir a la calle y que pase lo que tenga que pasar, por supuesto, tomar nuestras precauciones, porque nosotros tampoco, como históricamente ha sido, la sangre siempre lo han puesto lo mismo, y por supuesto hay que cuidarse que esas cosas no pasen.
Rubén, tenés una vasta experiencia en lucha social desde hace muchos años en la provincia, con distintos gobiernos nacionales y demás. ¿Con qué momento comparás a este? ¿O estamos mejor o peor que cuándo?
Y mirá, según en qué, si uno mira lo que es cómo está pasando miseria y hambre a la gente, es parecido a lo previo al 2001. Con algunas cuestiones diferentes y algunas cuestiones iguales. Uh-huh. Lo que no había visto nunca hasta ahora es un gobierno que se sienta a dirigir el país con esta precariedad. Yo creo que eso es asombroso y es lo que más miedo causa. Por lo menos uno puede estar de acuerdo con determinado gobierno, no, como pasó con Macri, pero uno sabía que cuáles eran las reglas de juego, sabían qué era lo que se venía, uh-huh. Sabía que era una cuestión de negociación, la mayoría eran cuestiones de negociación, pero ahí me están diciendo, acá no se negocia. Y si es acá no se negocia, ¿qué hacemos? ¿A dónde decimos, acá hay una familia que no tiene para comer, acá hay una familia que necesita esto? Si no hay capacidad de negociación ni de diálogo.
Vos sabés que muchas de las cosas que el gobierno que ha terminado tenía en contra o que le criticaban tiene que ver con el tema del asistencialismo, ¿no? Ese mismo asistencialismo, si querés, que es el que puede llegar a sostener la paz social en un momento como este, si es que alcanzara. Digo, ¿por dónde es el camino? Si no es por ahí, ¿por dónde la ves? ¿Cómo se sale de esta situación? Porque me da la sensación que de ese 2001 que vos mencionabas recién, ha crecido la cantidad de gente que necesita de la ayuda social para poder sostener, no sé siquiera, si una comida diaria, ¿no?
Sí, eso es así como vos decís. La diferencia con el 2001 es que ahora hay comedores populares. En el 2001 no había. Esa es una de las diferencias. Uh-huh. Y en lo que hace a la cuestión del gobierno que sale a decir, bueno, todas estas cosas que piensa hacer, yo creo que es lamentable. Yo creo que todo esto se soluciona con diálogo. Yo no creo en las imposiciones de este tipo. Y la verdad es que es muy difícil calcular qué va a pasar. Uno puede decir, bueno, estamos así, vamos a hacer esto, pero la verdad es que hay mucho miedo en los compañeros y las compañeras. Miedo a perder lo que se tiene, miedo a la represión, miedo a la... Es más, no tenemos un grupo grande de WhatsApp con los compañeros que trabajan, porque nuestros compañeros trabajan todos los días, los que cobran el programa potencial. Y anoche era cuando se supo que iba a pagar el referente, me decían, bueno, vamos haciendo una coleta, porque ¿cómo haces para pagar un operativo policial? Esas cosas, esas locuras que largan sin yo creo que con el único sentido de asustar, yo creo, te estaba diciendo otra cosa pero me perdí.
Pero vos decís que ese miedo a que ocurra lo peor puede atenuar la protesta.
Seguramente. Ese miedo para, porque nadie quiere salir de la calle a pelear, a enfrentarse con nadie. Nadie quiere eso.
Sí.
Este va a ser producto de última, de algún reclamo, después de haber hecho todos los trámites que hay que hacer, llegar a algún reclamo que uno no quiere, pero no hay otra salida si no hay respuesta.
Pero, a ver, nos está escuchando, Rubén, gente, no sé, nos está escuchando, esto es una radio que se escucha mucho también en el interior, donde se vive otra realidad, también hay que decirlo. Se vive otra realidad. Una cosa es un pueblo de 2.000 habitantes, 3.000, una ciudad pequeña, a ciudades más grandes como Santa Fe, Rosario, donde yo creo que la pobreza es claramente mayor. ¿Cómo le haces explicar a esa gente, seguramente, incluso recorriendo sus barrios marginales, o sus barrios más carenciados en el pueblo, no ves lo que vos ves, la pobreza que vos ves? Esa gente me parece que no conoce el hambre, me parece, ¿no? No quiero... La gente, digamos, esa Santa Fe que yo estoy describiendo no conoce el hambre que tal vez conocés vos. ¿Cómo le explicás a esa gente que una mamá tal vez no llegue en los últimos 5 o 10 días a darle comer a sus hijos porque no le alcanza, porque no tiene plata, digamos, no hay efectivo? ¿Eso vos lo ves acá en Santa Fe?
Sí, ese caso que vos decís de la mamá que los últimos 5 días no tiene para darle comer al hijo, le está pasando a los que tienen trabajo, aclaremos eso.
Sí.
A los que tienen trabajo registrado en blanco, no le alcanza para llegar a fin de mes.
Y tampoco es de ahora, hay que decirlo, ¿no? Porque si no parece que todos los males arrancaron ahora.
No es de ahora. Ya es del gobierno anterior. Es más, empezó esto, si en algo han sido coherentes los gobiernos últimos, es que, bueno, ha sido esa coherencia de que lo que Macri bajó, Alberto lo siguió bajando y ahora Milei lo sigue bajando. Hay una tremenda coherencia eso, pero que en el momento de uno decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque algo hay que hacer, no nos podemos quedar mirando y todos los días cocinar, agregar un paquete de arroz a la olla popular o a la olla que se cocina en los comedores. Hay gente que está muy mal, sumado eso a que no es solamente la cuestión económica. Hay una tremenda conflictividad social interna dentro de los barrios, producto del narcotráfico, de la violencia social, y que todo eso es un cóctel tremendamente explosivo y que nos hace vivir muy mal. Nos hace vivir muy mal. Yo quisiera estar viviendo en una sociedad que, aunque pobre, sea solidaria y no sea violenta. Porque eso te cambia un montón la situación.
Sí.
Ahora, también digamos una cosa. No es que ahora hay pobreza y no hay plata. La quieren cambiar de bolsillo a la plata. Porque lo que deje ganar el obrero, lo que deje ganar el trabajador producto del ajuste y la inflación, se lo va a llevar el empresariado. Los grandes empresarios que fabrican alimentos en la Argentina están haciendo fortuna y van a hacer más fortuna porque la transferencia va a ser aún más grande. Eso hay que decirlo, porque si no parecería que un día apareció Milei y se terminó la plata. No, la plata no se quema, la plata no se entierra, no se tira al río. La plata está, lo que pasa es que la tiene otro. No están pensando que la tengamos los sectores populares, la plata. Están pensando que esa transferencia tremenda transferencia, es un robo histórico, vaya a pagar los bolsillos de los grandes empresarios reduciendo el costo laboral y cambiando las leyes laborales, porque eso es lo otro que se viene. No podemos hablar de miseria y hambre y represión si no hablamos de lo que está detrás de todo esto, que es bajar el costo laboral y la precarización, que ya no se paguen tanto los accidentes laborales, que haya un seguro que te pague cualquier cosa que te pase, que más se habla de dejarla hasta la jubilación. Por lo tanto, me parece que lo que se viene acá va a tener que ser producto de una larga discusión, pero rápida, en las organizaciones obreras. Yo creo que las organizaciones obreras ya deberían estar pidiendo paritaria. Es una vergüenza que se anuncie semejante aumento del costo de vida y no estén pidiendo a las organizaciones obreras pasar a ganar lo que corresponde de acuerdo al aumento. Ninguna otra cosa. Las paritarias deberían estar funcionando ya.
Bien, Rubén, gracias por atendernos.
No, gracias a usted.
Bueno,
un abrazo, gracias.
Quien no conozca a Rubén Sala, bueno, hay que...